Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Con este nuevo programa vamos a conocer a otra protestante española relacionada con el mundo de la literatura y concretamente, más que nada, de la edición. No podemos hablar de ella tanto como escritora, aunque sí de sus dos esposos. Después de la muerte de Vicente Mateu, su primo, volvió a casarse con Pedro Rubio, manchego, profesor de las escuelas evangélicas de Barcelona, y estos sí escribieron. Pero nosotros vamos a centrarnos en una faceta en la que hizo una labor que llegó a muchos hogares del mundo que habla castellana, y sobre todo concretamente, ya que era un periódico trimestral, El Correo, financiado y distribuido gratuitamente entre los funcionarios de correos y telégrafos, pues tanto con el primer director de esta publicación, su esposo Vicente Mateu, pues ella estuvo trabajando a su lado, se hizo de un fichero importante, y trimestralmente enviaba a no menos de 5.000 ejemplares del correo. Era una oportunidad de oro, y donde la importancia de la Biblia y la buena noticia del Evangelio de la gracia de Dios llegó a muchos lugares y se repartieron centenares de Nuevos Testamentos enviados gratis a aquellos lectores que lo pedían. Nuestra hermana valenciana se casó con su primo Vicente Mateu el sábado 28 de julio de 1894 en la Iglesia Bautista de Valencia. No tuvieron descendencia. Ella había bajado a las aguas del bautismo el 4 de agosto de 1889. Cuando en 1914 muere su primer esposo, y vamos a leer ahora una breve nota de cómo en la portada del número 30 de este El Correo, revista evangélica trimestral editada en Valencia y que salió en julio de 1914, presentaba a sus lectores a quien había estado dirigiendo desde el principio, es decir, de 1907, esta publicación. Don Vicente Mateu nació el 29 de febrero de 1869. Tenía 18 años cuando creyó en Jesús como su único Salvador. Y durante todo el tiempo que ha vivido desde entonces, ha demostrado con hechos el gran amor que le tenía. Desde 1895 hasta su muerte, dedicó todas sus energías al servicio del Eterno Dios e hizo un trabajo activo como predicador, escritor y editor. El estudio era su labor continua, el hacer el bien a sus semejantes su mayor gozo, consagrando a ello la mayor parte de sus fuerzas. Dice un amigo suyo, es difícil decir cuál era su don especial, poseía varios y sabía emplearlos bien. Como predicador tenía un afán extremado de anunciar la ruina del hombre que vive alejado de su Criador y la salvación por gracia que ofrece Dios por medio de su Hijo a todos los que confían en Él. Era un hombre de gran corazón, lleno de amor y simpatía para niños, jóvenes y adultos. Gracias a Dios había sido fructífera en Él. El año último estuvo en Suecia, dando conferencias en Estocolmo y muchas otras partes de aquel hermoso país, y en todas ellas habló con entusiasmo de su querida España. Dice un amigo sueco, pocos españoles han honrado a su nación como él lo hizo por toda Suecia. Además de su trabajo de anunciar el Evangelio, editaba publicaciones evangélicas procedentes de todos los países que demostraban la completa confianza que inspiraba todo su talento y actividad. Nunca dijo no cuando se trataba de servir a Dios, por rudo que el trabajo fuera. A ruegos y con la ayuda de algunos amigos del Evangelio empezó a publicar El Correo en abril de 1907. Era conmovedor verle de rodillas antes y después de redactarlo, encomendando este trabajo a Dios para que él lo bendijera en el corazón de los empleados de correos y telégrafos y con amor y esperanza. Confiaba en que Dios bendeciría ese trabajo y muchos aceptarían en su corazón el glorioso Salvador. Dios con su misericordia le hizo ver algún fruto que le llenó de gozo. Cada trimestre recibía multitud de cartas que demostraban las simpatías por el correo y deseo de recibirlo siempre que se publicara. Lo que más le alentaba era el deseo que veían muchos empleados de correos y telégrafos por adquirir el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cayó el valiente soldado. Durante su enfermedad se ha portado como fiel cristiano a pesar de los muchos sufrimientos que tenía. Desde el principio hasta el fin no tuvo más que agradecimiento y alabanzas a su Dios por su misericordia para con él. Varias veces expresaba su deseo de estar con Cristo. Había sido buen hijo, amante esposo y fiel amigo de todos. El 12 de mayo, a las 8 de la mañana de 1914, durmió dulcemente en el Señor, rodeado de su amante esposa, hermanos y amigos íntimos. El día 13 fue el entierro del querido e inolvidable director del correo, y fue una conmovedora manifestación de duelo. Algunos jóvenes amigos llevaron a hombros al féretro hasta la salida de la ciudad. Detrás seguía el coche mortuorio y otros con 30 coronas de flores. De Madrid vino al entierro y tomó parte en los actos fúnebres el agente de la Sociedad Bíblica Don Guillermo Sumer, que traía las simpatías de los cristianos evangélicos de la capital a su afligida viuda y a los evangélicos de Valencia. Lamentamos la separación de este querido siervo de Dios, pero no desesperamos como los que no tienen esperanza, pues tenemos la seguridad que un día, no muy lejano, le veremos en la presencia de Dios. Ahora decimos con Job: Jehová dio y Jehová lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Doña Dolores Martínez Mateu siguió con esta tarea. Una tarea que se alargó desde mayo de 1912 hasta el número de octubre de 1925. 8 páginas en tamaño holandesa, hoy diríamos DIN A4, con un contenido lleno de, por ser una publicación especializada, de referencias a inauguraciones o acontecimientos dentro del mundo de correos, con fotos de las sedes de muchos lugares del mundo, de las distintas formas de distribuir la correspondencia, y luego, una y otra vez, se ensalzaba la importancia de la lectura de la Biblia, del bien que podía hacer a todos y cómo estaban dispuestos a ofrecerles gratuitamente a los que lo solicitaban el Nuevo Testamento. Su esposa, viuda ahora, como ya hemos dicho, sin hijos, se entregó de lleno a la tarea de editar el correo. Tenemos la colección casi completa, la hemos estado hojeando y os daremos algunos detalles. Pero antes, una reseña de la sucesora. Y la reseña la firma Pedro Rubio, maestro de escuela en Barcelona, que escribe así de Lola Martínez Mateu de Rubio, que pasó a mejor vida el 19 de enero de 1925. Leo la crónica completa. La editora del correo, doña Lola Martínez de Rubio, pasó a mejor vida el 19 de enero próximo pasado. Al emplear la corriente expresión pasó a mejor vida, no la empleamos, como se suele hacer, por mera costumbre y sin fundamento. Hay casos cuando de una mala vida se pasa de repente a la vida, una mala vida se pasa de repente a la vida buena del cielo. Uno de estos ejemplos lo tenemos en el caso de uno de los malhechores que murió al lado del Señor, y en semejantes casos se pone de manifiesto la gloria de la gracia de Dios y la eficacia de la expiación del pecado que hizo nuestro bendito Redentor, el Señor Jesucristo, y cómo el pecador es salvo por la fe y no por sus obras. Por lo regular, los que pasan de veras a mejor vida han estado viviendo una vida buena de la que pasan a la mejor. La vida buena es la que es sostenida, alimentada y alegrada por Cristo, y por lo mismo es una vida de paz y satisfacción, aunque no exenta de aflicciones, que alegra, consuela y beneficia a otros. Y una vida que en nombre de Cristo beneficia a aquellos entre quienes se mueve es una vida buena, pero cuando al pasar de aquí para estar con Cristo se dejan atrás todas las consecuencias del naufragio de Edén, de aquí que aquella vida se llame la mejor. No porque se alimente de otro manantial ni cambie de objetivo, sino por la libertad bendita de todo lo que aflige o impide que la persona se dedique sin ningún estorbo ni traba al objeto para que vive. El verbo expresa existencia, acción o pasión, y la persona verdaderamente cristiana pasa por cada una de estas tres acciones. Y la editora del correo, de grata memoria, no ha sido una excepción a este curso. En la flor de su juventud vino a conocer la verdad que toda persona haya de comenzar una vida buena debe conocer. Conoció que era una criatura perdida, sin esperanza en sí misma, que necesitaba un salvador, y después conoció que el despreciado Jesús de Nazaret era justamente el salvador que su alma necesitaba. El gran don de Dios tenga vida eterna. De esta aceptación del don de Dios, esto es, por la confianza absoluta en Cristo, vino a ser una hija de Dios. Nadie es hijo de Dios por naturaleza, ni llega a serlo de otra manera. La palabra de Dios es bien explícita en este asunto. El apóstol Juan, hablando del verbo que se hizo carne, dice: a lo suyo vino el mundo, y los suyos, Israel, no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, esto es, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Esta declaración echa por tierra toda la pretensión humana de que alguien puede hacer, por medio de ritos o ceremonias, que un hijo de Adán venga a ser hijo de Dios. El que es hijo de Dios tiene la vida eterna, y donde hay vida hay movimiento, hay acción. La editora del Correo, después de su aceptación de Cristo, comenzó a ser, actuó como cristiana en la obra que Dios está haciendo en la tierra y a la que Él llama a sus hijos para que tomen parte en ella. Trabajó entre los jóvenes y entre los de más edad para atraerlos a Cristo o para confirmarlos en sus caminos. Los que lloran su partida en Valencia, Barcelona y otras muchas partes pueden decirlo. Lo que ella ayudó en el trabajo del Correo a su primer esposo, el piadoso y activo don Vicente Mateu, y editando después ella sola este periódico, cuando quedó viuda, hizo que el radio de su acción se alargara. ¿Y quién puede decir el bien que ha hecho en 11 años? Enviando cuando menos 5.000 ejemplares del Correo cada trimestre, que de otra manera nunca habrían tenido la oportunidad de oír el puro y claro evangelio de la gracia de Dios, ya que el mismo periódico, ya por muchos centenares de Nuevos Testamentos, enviados gratis a los lectores del Correo que lo han pedido. Por falta de oración y ruegos y aún lágrimas, sobre cada número publicado y copia del Nuevo Testamento enviada no será la falta de bendición. Después de actuar con tanta actividad, celo y esperanza, vino la pasión. Dios tuvo a bien hacer pasar a esta hija y fiel sierva suya por la aflicción de grave y dolorosa enfermedad que duró más de un año. ¿Y cómo se portó esta discípula de Cristo durante su enfermedad? Pues de una manera correspondiente a lo que era y lo que había hecho. Exhaló quejidos. De su boca salieron aires, pero no quejas ni murmuraciones. Antes, como el fuego sirve para que el incienso despida su precioso olor, así la aflicción sirvió en su caso para que se manifestase lo que había en su corazón hacia Dios y hacia los hombres. En medio de sus sufrimientos solía decir: Dios mío, cuántos y cuán preciosos son los beneficios que me concedes. Y se refería a la casa en que se guarecía, la cama en que podía estar y las manos amorosas que la cuidaban. Como su gozo era reunirse con sus hermanos en la fe para adorar a Dios o testificar de Él, no pudiendo asistir a las reuniones, enviaba a sus hermanos mensajes de amor que consistían en porciones de las Sagradas Escrituras, tales como las siguientes: Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que lo buscare. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová, porque el Señor no desechará para siempre. Antes, si afligirá también, se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3:25, 26, 31 y 32. El último que envió es este: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12, 12. Y ruegos, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad de espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 15, 30 y 33. Y ya muy al fin, cuando apenas tenía fuerzas para hablar, parece que su alma estaba ocupada en la consideración del amor de Dios, pues exclamó en las palabras del coro de uno de nuestros himnos: ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor! No hay otro amor así. Dios, desde el cielo al Salvador, mandó a morir por mí. El Señor ayude a los suyos a imitar la fe de los que hablaron la palabra de Dios, considerando cuál haya sido el éxito de la conducta de ellos. El Señor concedió a su sierva unas semanas de notable alivio para que pudiera despachar el número del Correo correspondiente al último trimestre del año. Después se agravó tanto que ni ella ni los que la habían alentado pudieron dar tiempo a este trabajo. Así, el primer trimestre de este año ha tenido que pasar en blanco. Con la ayuda del Señor, continuará el periódico bajo la misma dirección, pero la redacción y administración pasan a otras manos y a otro domicilio, como verán nuestros lectores, en el lugar correspondiente a donde deberán dirigirse la correspondencia, canjes y peticiones del libro que se sigue ofreciendo a quien los pide. Pedro Rubio. Hemos estado revisando página a página esos números que estuvieron bajo su condición de editora. Tengo un resumen y creo que pasar, aunque sea brevemente, por ellos puede darnos una idea de su contenido y de lo que había en la preocupación de nuestra hermana. La poesía está más que ningún otro aparte de la literatura presente. Y sobre todos los poetas citados, Carlos Araújo Carretero, un sevillano, patriarca de una dinastía protestante de pastores y maestros, que ahora en su sexta generación sigue sirviendo a Dios. En esta misma obra, ya en prosa, encontramos colaboraciones de dos de sus hijos, Adolfo Araújo, que fue director de la Sociedad Bíblica durante medio siglo, y Carlos Araújo García. Pero la poesía está presente con otros poetas. Hay rimas anónimas, poemas como plegarias solo con las iniciales G.S. o al encuentro de Cristo con la firma de E.B. y la de un poeta jienense de Chiclana de Segura, Juan de Dios Sánchez. El hecho de que esta etapa del correo seguía en la Comunidad Valenciana y el interés que en el y contribución que en la poesía han tenido hijos de esta tierra, pues no lo debe extrañar que aquí encontremos el poema Perdón y Olvido de Juan Bautista Cabrera o Las Siete Palabras de Cristo de Juan Bautista Cabrera de Tierras Alicantinas de Denisa. Está también una colaboración de su hijo Fernando Cabrera, que es verdad que ya nació en el Madrid, pero sus padres eran de la Comunidad Valenciana. Poetas no evangélicos también había lugar en esta publicación, y así encontramos fragmentos de un poema de Miguel de Unamuno, Meditaciones de Lope de Vega, La presencia de Dios de Juan Meléndez Valdés, Cual de César Coto, La venida de Cristo de Pablo de Olavide y La dicha de Juan Arola. Hay también la prosa de Fray Luis de León con un temita, Caminos de Santidad, y la colaboración de personajes muy vinculados a la obra evangélica de la Comunidad Valenciana. Así, un artículo sobre José de Arimatea de Juan Ur, un bautista, misionero bautista sueco que estuvo durante muchos años y que muy relacionado tanto con Vicente Mateo como con Lola Martínez. Está una colaboración también en prosa de Daniel Regaliza, también de la tierra, y concretamente el tema es Jesús y la Samaritana. Y alguien, aunque no nació en Alicante, pero sí venía de una familia de esa tierra, y ajeno en este sentido, pero con muchas simpatías, y nos defendió en el Congreso y con su pluma, de Emilio Castelar, La metafísica y la fe. Otras colaboraciones fueron de Cipriano Tornos y Agustín Arenales, Beatriz Agostini, Ambrosio Celma, Spurion y Feliciana Armengol, tan vinculada a esta tierra. Nosotros, claro, hemos terminado con nuestro tiempo, pero quiero citar aquí una de las colaboraciones del más conocido poeta de esta tierra, tan seguido en muchos lugares del mundo de habla castellana, y muchos de sus poemas están en los himnarios que nos guían en el canto y la alabanza de nuestras iglesias evangélicas en Europa, en América y en todo lugar donde se reúnen en la lengua de Cervantes. Por dos veces en este corto periodo publicó el poema Las Siete Palabras de Juan Bautista Cabrera, que ahora leo, y con esto nos despedimos. Oíd cual ruega al Padre el clemente Jesús por los que le sujetan a la afrentosa cruz. No saben lo que hacen. Oh Padre, da el perdón. Tal la víctima dice, ardiendo en sacro amor. Apenas se arrepiente el pobre malhechor, escucha que ha alcanzado la eterna salvación. Así Jesús lo expresa. Yo te digo, en verdad, que en el Edén celeste hoy conmigo serás. De su afligida madre despídese al morir, diciéndole, tú, hijo, helo, mujer ahí, y al discípulo amado que la acompaña fiel, entrégale a mi madre, por madre tuya ten. De angustia al alma llena, cubierto de aflicción, Jesús eleva al Padre la dolorosa voz. ¿Por qué me desamparas? ¿Por qué, Dios mío, así? Y espera resignado de su pasión el fin. El medio, la agonía, larga, acerba y cruel, abrasado los labios, exclama, tengo sed, divino amor le inflama, sed tiene de sufrir, que sólo así a los hombres les dado redimir. El cruento sacrificio hecho sólo una vez termina, y Jesús dice, ya consumado lo es. Tembló el Averno, y rota quedó la esclavitud, y recibió gozoso el hombre la salud. Los ángeles se cubren el rostro con dolor, mientras sigue la ira de aquel pueblo feroz. y al Redentor Divino con moribunda voz: «¡Oh Padre, te encomiendo mi espíritu!», exclamó. Con azotes y espinas, con clavos, lanza y cruz, obró nuestro rescate el Dios hombre Jesús. Él solo, el mediadero, es entre los hombres y Dios, pero del hombre exige fe, esperanza y amor. Muchas gracias, amigo, hasta que Dios nos permita un nuevo encuentro para saber más, para conocer mejor a escritores olvidados de España y América.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.